todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Y tenemos a Nino Correa en línea telefónica, el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia. Buenos días, Nino.
Saludos, buenos días, bendiciones. Es bueno escucharte siempre.
Estamos listos para la temporada de huracanes que tienen las dudas que tienen algunos con respecto a la operación de Luma, ¿verdad? Y que siempre se sabe que cuando viene la temporada, aunque no hay un huracán fuerte, empieza apagó. ¿Cómo estamos en esos planes, Nino?
Pues mira, gracias por poder darle esta información. Como siempre he dicho, en relación a los planes, si estamos preparados o no, siempre es importante estar ready para cualquier evento que pueda surgir. Esta temporada menciona que podría ser bastante activa el año. Estos sistemas, aunque se mencionó que iba a ser una temporada activa, pues no nos afectó directamente. Solo Isaías, nos afectó en el paso saliendo en 2 horas lluvia en el municipio de Mayagüez y Safer. Les tengo que decir que todos estos planes, ya en el día de ayer tuvimos nuestra cuarta convención con los alcaldes de diferentes regiones. En el día de ayer teníamos la región de Ceiba y la región de Humacao, las cuales estuvimos compartiendo con los municipios de Vieques y Culebra también, para definir precisamente, ¿verdad?, esta temporada, sin echar hacia un lado obviamente la parte de los temblores, que también lo escuché que lo mencionaron, que todavía el día de hoy sigue temblando, y en esto también tomando en consideración todo lo que estamos viviendo con la situación del COVID y cómo estaríamos trabajando la atención de la desalojo en caso de para personas a refugio, en caso de movimiento, que sabemos cómo está pasando de Azul, que no se pueden utilizar escuelas porque no lo hay disponible, y utilizando otros lugares que se han identificado como refugio, brindar la cooperación a cada uno de estos alcaldes en caso de una emergencia, en conjunto con tenemos la responsabilidad de dar la atención que sea. Como siempre he dicho, cuando todo este tipo de emergencias que son situaciones naturales como te los da pues la temporada de huracanes, terremotos, inclusive la misma pandemia, son situaciones que la importancia parado en lo más que pueda es importantísimo. Cada uno de estos eventos traen dificultades, traen problemas, sabemos, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en el país con algunas agencias como la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, y nosotros nos hemos preparado en ese sentido, donde queremos ser lo más certero y rápido posible en cualquier tipo de emergencia que pueda surgir, y es lo que está saliendo como discusión en los foros que hemos hecho ya. Hemos hecho 4 convenciones con varios, ¿verdad?, de nuestros alcaldes. Todavía tenemos pendiente el área oeste, que eso sería para el próximo jueves. Y este martes que viene, pues tenemos una convención también con todos los jefes de agencia, incluyendo pues a nuestro gobernador, va a estar también participando de la misma. ¿Y qué te puedo decir? Hay mucha información que es importante compartir.
La Autoridad de Energía Eléctrica y el hecho de que cambia de administración, ¿usted ha tenido alguna reunión o alguna comunicación con Luma?
Con ellos directamente, la Autoridad de Energía Eléctrica, hay un coordinador interagencial por región de la Autoridad de Energía Eléctrica, y hay muchos de ellos pues que nos han dicho, ¿verdad?, la importancia en el esto no sabemos, pero una reacción tiene que haber, una Autoridad de Energía Eléctrica, lo que ellos se organizan y se coordina todo esto con la parte de UMA y la autoridad, pues la temporada, independientemente de lo que pase, sea UMA, sea la autoridad,
comunicación con Luma, es con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora mismo no hay comunicación con Luma, sería con la autoridad. Y no, Luma no ha designado a nadie todavía.
Correcto. Los coordinadores interagenciales que hemos tenido siempre de la Autoridad Eléctrica que han estado compartiendo en estas convenciones que hemos hecho, y obviamente muchos de ellos nos han expresado, hay algunos que sí se van a mantener con trabajando con Luma, hay otros que basado en los cambios que se están realizando, pues van para otras dependencias, pero basado en la información, va a haber alguien que va a responder, sea de Luma o sea de la autoridad, en el caso de una emergencia, hay que atender.
Gracias, Nino.
¿Cómo va a suceder? Pues no. Estamos abiertos a unirnos con un momento dado, sí, se citó, ellos citaron una reunión con nosotros y estamos esperando por las instrucciones que sea, y eso no puede fallar porque hay que reaccionar como quiera independientemente quien esté a cargo de esta parte.
Gracias, Nino Correa.
Siempre a la orden. Gracias a ustedes por la oportunidad.
Tenemos en línea telefónica a Arnaldo Claudio, a quien le damos los buenos días. Buenos días.
Ustedes, muy buenos días a los radioyentes de Puerto Rico. Sí, tenemos unas dificultades, no estoy oyéndolo bien, pero vamos a seguir, a ver dónde llegamos con esto.
Claro, claro, claro que sí. Aquí tempranito, pero yo sé que usted es madrugador.
Sí, ya me levanté esta mañana, corrí 5 millitas, me vine para atrás, ahora estoy con un jugo china y estaba esperando su llamada.
¿Y esa es la misma rutina que usted llevaría si resulta electo cabildero por la estadidad? ¿O no, se levantaría más temprano todavía?
Acuérdese que, no la estoy escuchando bien, primeramente, antes que todo. No estoy autoidentificado con la palabra cabildero. Creo que mejor me identifico como delegado congresional. Como ustedes saben, yo vivo y tengo residencia en Washington, D.C., allá donde se llama The National Capital Region. Vivo a 17 millas del Capitolio, a solamente $2.65 por tren. Y he dicho en varias ocasiones, de hecho fui el primero que me nominé a write-in y fue el primero que dije que no iba a cobrar ni un centavo por trabajar por Puerto Rico.
Esa era mi próxima pregunta. Yo sé que usted lo había dicho públicamente, pero quizás algunas personas no lo habían escuchado. Ahora PRAFA confirma lo que se sabía un poco, ¿no? Que no hay presupuesto, no está presupuestado salario alguno. O sea, no hay dinero de momento para eso. Eso no le quita el sueño a usted.
No, pues seguro que no, y creo que lo dije ayer en un tuit, o sea, esto no me inmuta a mí, puesto que yo no estaba esperando ni esperaré ninguna remuneración por esto. Creo que en estos momentos de mi vida, especialmente ahora, donde acabo de trabajar en el Congreso de los Estados Unidos por casi 2 meses y medio, puesto que fui llamado a hacer la investigación sobre lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio, ya hemos rendido ese informe, estamos esperando que el Congreso nos llame a deponer, o en vista abierta o en vista cerrada, y ahí mismo en el Congreso fue que me di cuenta a la luz de lo que está sucediendo con el tema de la estadidad en Puerto Rico. Hablé con muchos congresistas, le hablé con mucho cuidado, obviamente, porque el tema era la investigación, sin embargo, en lo que se llama sidebars, pude hablar con ellos sobre Puerto Rico, las situaciones geoeconómicas, las situaciones geopolíticas en Puerto Rico, y penosamente fueron pocos los que me pudieron describir cualquier formato de entendimiento sobre Puerto Rico. A esto, pues entonces yo continué mirando y hablando con congresistas. Y veo que el tema de estadidad en Puerto Rico se centra más que en 2 estados, que es el estado de New York, donde Nidia Velázquez presenta un proyecto, y en el estado de Florida, donde Darren Soto presentó su proyecto. Y si queremos, obviamente, propulsar la estadidad, pues ese conversatorio tiene que expandirse a otras áreas, específicamente a las áreas de los republicanos, que han sido tan opuestos.
Y en esas conversaciones que usted ha tenido aquí, como parte de la elección, se ha cuestionado si los aspirantes tienen contactos o conexiones, como le decimos acá en Puerto Rico, para que esas puertas se abran. Pero hay otro aspecto que es relevante e importante y es la reputación profesional, independientemente de cuántas personas uno conozca, ¿verdad? Esas dos cosas tienen que ir a la par, tienen que estar armonizarse.
Pues seguro que sí. Número uno es, o sea, yo pongo mi carta de presentación, mi carta de servicio ante todos, como ustedes saben, yo no solamente he trabajado en el Congreso de Estados Unidos, yo he trabajado en la Casa Blanca, fui el director de contrarcóstico y contra insurgencia en lo que se llama la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos. Yo fui secretario del Departamento de Defensa ante la Organización de Estado Americano. Yo fui director de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo era el secretario ante la Organización de Estados Americanos por el Departamento de Defensa. Fui jefe interagencial en Washington, D.C. Trabajaba con 26 organizaciones federales, municipales, en cuanto
con esa hoja de vida que es extensa, que es nutrida, suya, sí. ¿Usted se siente cómodo con otros aspirantes que no tienen ese resumen, incluyendo al exgobernador Ricardo Rosselló?
Bueno, no es tanto lo del resumen, o sea, porque yo he trabajado colectivamente con muchas personas. De hecho, dentro de la milicia, eso es lo que se hace, eso es lo que se enseña, ese es el manejo. Nadie puede trabajar ciertos aspectos individuales. Lo importante de esto es, cuando yo leí la ley 167-2020, que es la que rige esta elección, me percaté rápidamente que no había un plan estratégico, un plan de dirección, un plan hacia básicamente cuáles son las prioridades de trabajo del equipo, pues entonces habría que empezar con eso. Yo me pongo a la disposición, obviamente, de empezar ese proceso inmediatamente para ver cuál es la visión del señor gobernador. La visión ya la tenemos, pero la misión en sí, cuáles son las prioridades, cuáles son las métricas que se van a utilizar, porque hay que responderle al pueblo de Puerto Rico. Tenemos más que como 16 meses para hacer esto bajo el Congreso del 1-17.
Por eso, pero mi pregunta va más bien dirigida a ¿qué le parece a usted que días antes de la elección entre en carrera el exgobernador Rosselló?
Yo no tengo, fíjate, hay dos vertientes aquí. Está la vertiente criolla, donde aquí el chijichijá de las cosas todos los días, de lo que se está sucediendo, de quién viene, quién no viene, etcétera. Yo me fijo a lo que sucede en el Congreso de Estados Unidos cuando nos está mirando y cuando estamos tratando de presentarles unos delegados, ¿okay? Con una seriedad, con un compromiso, con una madurez. Entonces, esas personas que se presentan en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, Leonardo Claudio, ya yo pasé un background check, yo acabo de salir de trabajar del Congreso de Estados Unidos y tengo respeto. Obviamente, eso, pues entonces, no está presente en el caso del señor Rosselló. Pero ese es su problema, es el problema de Puerto Rico, no es el problema mío. Creo que los electores son personas muy capaces y tienen que rendir cuentas cuando estas cosas suceden. Cuando el presidente de los Estados Unidos, congresista de los Estados Unidos, incluyendo a Marco Rubio, hacen expresiones fuertes en contra de alguno de los candidatos, sea el que sea, no tiene que ser simplemente el exgobernador, de cualquiera de nosotros, pues entonces el pueblo de Puerto Rico tiene que rascarse la cabeza y decir, esto va a trabajar. O sea, cuando tú a la entrada ya tienes unas preocupaciones sobre reputaciones y compromisos, pues hay que sentar cabeza en cuanto a esto.
Le pregunto, durante el día de ayer, Edwin Mundo, que es comisionado electoral alterno y obviamente pues un funcionario experimentado en estos asuntos electorales, anuncia que van a hacer un acta especial y le va a pedir a los funcionarios que le informen el mismo domingo cuántos votos sacó cada candidato Raidín. Él reconoce que no es un asunto oficial esto de esta acta. ¿Usted se siente confiado en que los votos de los candidatos por nominación directa, incluyendo el suyo, van a ser contados todos y cada uno y apropiadamente?
Sí, yo creo mucho en la humanidad, creo mucho en las personas. Creo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene un compromiso. Yo lo estoy mirando desde el punto de vista del Congreso de los Estados Unidos. Si el Congreso de Estados Unidos entiende que esta elección ha sido maniatada, que esta elección ha tenido problemas, pues imagínese usted. O sea, esta elección no es para llevar personas internamente aquí en Puerto Rico, esto es para llevarlo al Congreso de Estados Unidos. So, imagínese usted que tengamos problemas con este tipo de elección, que haya que impugnarla o algo así. Yo siento, o sea, y le digo a todo el mundo que Arnaldo Claudio está dispuesto a correr el programa que sea para llevar a cabo esto. La responsabilidad no es mía, la responsabilidad mía fue pensar por Puerto Rico, presentarme ante Puerto Rico, presentarme de una forma gratis y sin pague ni remuneración ninguna para poder llevar a cabo el proceso de traer la estadía para Puerto Rico. El Colegio Estatal de Elecciones tiene su trabajo, vamos a respetarlo y vamos a esperar qué pasa. Tengo muchas personas apoyándome. Ayer estuve por toda la isla, Moca, Isabela, estuve en Aguadilla, estuve en Laja, he estado en Fajardo, he estado en Caguas, he estado tirando flyers que pago por mi bolsillo para que la gente esté segura de que eso está sucediendo. Vamos a esperar que las cosas sucedan. Yo no me anticipo a nada y espero que todo salga bien.
Así que está confiado en que ese proceso se llevará como Dios manda, aunque evidentemente usted no tiene una estructura, ¿verdad? Funcionarios en cada área.
La estructura es Arnaldo Claudio. Y obviamente tengo muchas amistades, tengo personas que me han llamado que desearían ser observadores en este caso, en cada uno. Para mí, el observador principal es el Colegio Estatal de Elecciones, sus funcionarios, para que esto salga bien. Sí, yo confío en que ellos entiendan, y yo creo que entienden, la seriedad de estas elecciones. Porque, como le dije anteriormente, esto no es una elección, rutinaria, esto es una elección donde se van a llevar delegados al Congreso. Y sería fatídico que nosotros hagamos algo incorrecto para ir al Congreso de los Estados Unidos.
Bueno, Arnaldo Claudio, candidato o aspirante por nominación directa a cabildero por la estadidad. La elección es este domingo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana.
Muchísimas gracias y acuérdese todo. Arnaldo Claudio, writing el día 16.
Tengo Edwin Mundo aquí en línea telefónica, el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, comisionado.
Buenos días, Penchi. Buenos días a los amigos de Radio Isla en todo Puerto Rico.
Sale más barato ir al Capitolio Federal cuando uno vive cerca por allí que venir de Ponce a San Juan. ¿Te escucho eso?
Sí, escuché a Claudio hablar sobre lo que está haciendo y lo que espera de este próximo domingo.
¿Usted cree que afecta el que la Junta haya certificado finalmente que no hay fondo? Que no hay fondo. ¿Usted cree que afecta la elección, el escenario de la elección? O sea, porque una cosa es que unos candidatos que van con una posibilidad de $170,000 y ahora que parece que no hay fondos para pagarle esos $170,000 de salario o de estipendio, como se le quiere llamar.
Eso no va a afectar la elección, eso tiene que pensar en la mente de los que están aspirando al proceso, si eso a ellos lo afecta, pero la elección no, porque la gente lo que van a elegir son la gente que van a ir a trabajar al Congreso a través de PRAFA para hacer su trabajo en el Congreso de Estados Unidos para conseguir lo que el pueblo puertorriqueño decidió el 3 de noviembre, que es que los puertorriqueños en su inmensa mayoría prefieren esta idea y hay que hacer ese reclamo ante el Congreso de Estados Unidos.
Usted me había dicho en una entrevista anterior que usted esperaba 100,000 personas, por lo menos, votando en este proceso.
Nosotros esperamos Ricardo Rosselló, entre 100 y 125,000 personas este próximo domingo.
¿Cuánto espera? ¿Cuánto?
Entre 100 y 125,000 para estar alrededor del 20% de la gente que votó por la estadía. No podemos mirar esto en el contexto de la cantidad de votos que tiene electores que tiene Puerto Rico, pues sabemos que los que presiden la independencia y los que presiden el status quo no van a participar de ese proceso. Este proceso van a participar aquellos que votaron por la estadidad, que fueron 655,000,
y que quieren que Puerto Rico se convierta en Estado y que quieren que alguien vaya a hacer ese reclamo que ellos pusieron en la urna el pasado 3 de noviembre son los que van a participar.
Y mire, y la presencia de Rosselló, que ha confirmado que...
Y 125 mil.
La presencia de Rosselló, ¿usted cree que aumente esa cifra de 125 mil o la deja ahí? ¿La deja en 125 mil?
Bueno, sí, va a ayudar en el proceso, pero yo creo que ya la gente estaba decidido. Ya, por ejemplo, hay alrededor de 5 mil que ya votaron adelantados, que como el caso del gobernador, que no estaba en ese momento no estaba en la ecuación Ricardo Rosselló. Así que nosotros esperamos que todos los candidatos han hecho una campaña extraordinaria. Nosotros hemos hecho 14 foros por todo Puerto Rico con los candidatos y todos han participado para motivar a la gente y que la gente vaya a votar.
No parece imagino que también Doña Miriam Ramírez, cómo es que la gente va exactamente a votar.
Y escuchamos ahora a Claudio, sí, igual que John Rey y otros que han hecho, y Gartúa, que han hecho sus gestiones para que sus simpatizantes vayan a votar este domingo.
Pero hay alguna gente que tiene dudas sobre cómo se vota, por cuánto se vota, etcétera. O sea, que no hay una divulgación muy precisa del proceso.
La comisión y nosotros hemos estado haciendo el esfuerzo de notificar a la gente cómo se vota. Se vota por 4 a la Cámara y por 2 al Senado. Si usted no puede votar por más de 4, porque daña la papeleta, y eso incluye el del voto rating. No es 4 y el de rating, es lo que usted vote y el de rating no pueden ser más de 4. En la Cámara y en el Senado no más de 2. Así que la gente tiene que estar consciente que para que no dañen sus papeletas, esa es la manera de votar.
Comisionado, dijo Miriam Ramírez de Ferrer que ella cree que puede haber vaciado de lista.
No, nosotros le vamos a garantizar el debido proceso a todos los candidatos. De los 10 candidatos que están en la papeleta, 8 autorizaron al PNP para que sus funcionarios velaran el proceso. Solamente 2 no, que Roberto López al Senado y Elizabeth Torres a la Cámara. Todos los demás nos autorizaron y nos han delegado esa función a nosotros. Y nosotros vamos a velar para que cada uno de los 10 y aquellos que aspiren por nominación directa, pues se les garantice el derecho del voto a sus electores. Inclusive hemos preparado un acta para que el próximo domingo en la noche se pueda saber el resultado no solamente de los que están en la papeleta y que pasaron por el trabajo de buscar los endosos y el trámite de la comisión, sino que también los de rating se puedan saber los votos que recibieron.
O sea, pero está garantizado que no domingo va a haber vaciado de lista. Vaciado de lista es una cosa que pasaba antes en el país, ¿verdad? Porque se ponen de acuerdo incluso los que tienen representación y las vacían en la proporción en que han sacado los votos.
Eso
y
no va a pasar, realmente la participación. Nosotros estamos garantizando el proceso y sabemos que pues el que va a perder siempre empieza a buscar las excusas porque perdió. Así que nosotros le decimos a la gente y a los electores que estén tranquilos que los 3,000 y pico de funcionarios de colegio que el PNP está proveyendo van a velar porque hay un proceso justo y limpio para que todos los candidatos estén tranquilos de que el proceso va a ser uno igualitario para todos ellos.
Óigame, comisionado, y el planteamiento de que se está alterando la base de electores en Puerto Rico para inflar el cálculo final de la participación electoral con respecto a esa base de datos original.
Pues mira, eso es parte de la estrategia del lloriqueo y de tratar de quitarle validez al proceso de los partidos que no han participado, del Partido Popular y del PIB y Victoria Ciudadana, que no han hecho nada, han votado en contra, se opusieron a los chavos, se opusieron al proceso, se opusieron a las enmiendas, se opusieron ayer a que se divulgaran los resultados correctos. Se han opuesto a todo porque ellos están en contra de esta idea y cualquier cosa que pueda representar un detente a esta idea, ellos lo van a impulsar. Y los entiendo, porque esa es su función, en el caso del Partido Popular, su función es no moverse para ningún lado y el Partido Independentista puede tener esta idea. Así que lo puedo entender, pero no hay ninguna razón ni ninguna intención de variar el resultado. Lo que pasa es que los números son los números. Si solamente votaron 1,723,000 en el año 16, pues esa es la base de los activos. Entonces, para llegar a la cantidad de 2 millones, tiene que incluirle los 593 que no votaron. Y lo que se ha hecho es separar ese número, pero eso es inmaterial. Todos van a estar en la lista, todos van a poder votar este próximo domingo. Colegio abierto, 9 de la mañana, 5 de la tarde, en 724 colegios que ha dispuesto la comisión en toda la isla para que la gente pueda votar.
Con 125 mil electores sin escrutinio electrónico, ¿cuándo se van a saber los resultados? ¿El domingo por la noche? ¿A qué hora usted estima?
Nosotros esperamos que ya a las 8 de la noche podamos tener los números finales o una tendencia bastante clara. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que aquí no es el día de las elecciones, que a las 5 tú apretabas un botón en la máquina y automáticamente todos los números se disparaban a la comisión. Ahora hay que contar a mano y hay que bajar del el centro de votación. Todos sabemos que en el centro de la isla hay centros de votación que están a 40, 45 minutos del centro del pueblo y hay que ir a la JIP para transmitir esos resultados. Así que eso pues nos va a dilatar un poquito el proceso. No es el día de las elecciones, como te digo, que cuando es a máquina, usted aprieta el botón y a las 5 y cuarto ya el 60-70% de resultados los podemos tener disponibles porque la máquina los transmite directamente a la Comisión Estatal.
O sea, ¿se va a parecer más a una vieja elección en Puerto Rico este proceso?
Regresamos a los años 80 y 90, donde había que contar la mano.
Muy bien. ¿Y tienen los funcionarios para hacer eso? ¿Cuánta gente va a trabajar?
Tenemos alrededor de unos 3,000 y pico de funcionarios que van a estar en todos los colegios. Ya hoy nuestros funcionarios salieron para las cárceles a tomarle el voto a los confinados, que también comienza ese proceso hoy. Ya se están, ayer y hoy y mañana se va a tomar el voto a domicilio a las personas que lo solicitaron. El sábado tenemos voto presencial en la JIP y el domingo el evento. O sea, entre todos los funcionarios tenemos alrededor de 3,000 funcionarios que ha puesto el PNP para que vele y garantice este proceso en todo Puerto Rico.
Gracias por estar con nosotros.
Siempre a su orden, Pencho.
Está ya en línea telefónica Belinda Romero, quien aspira a ser, formar parte del grupo de Cabilderos por la Estadidad. Melinda, ¿nos escuchas? Buen día.
Sí, buenos días a todos los radioescuchas.
Buenos días a ti, buenos días a todos los que nos sintonizan, por supuesto que sí. ¿Lista ya para esta elección del domingo?
Pues mira, sí, nosotros hemos estado, ¿verdad? Hemos tenido que llevar a cabo un tipo de promoción bastante diferente a la que estamos acostumbrados, y pues eso en primer lugar pues me da mucha pena, ¿verdad?, que yo no pude estar más integrada al proceso de dar a conocer a los diferentes candidatos para este proceso, pero sí estamos preparados. Yo creo que yo tengo una carta de presentación de muchos, muchos años en los que llevo luchando para conseguir la estabilidad. El pueblo estadista me conoce, sabe cuáles son las aportaciones que yo puedo traer a este grupo. Y yo creo que lo más importante de todo es que el pueblo estadista salga a votar y que elija a esas personas que los van a representar de manera adecuada, como ellos quieren que sean representados, para finalmente dar por terminado el asunto de lograr la estadidad para Puerto Rico.
Usted sabe que la ley provee para un salario para los cabilderos por la estadidad, y me imagino que ya se debe haber enterado que PRAFA pues dice que no hay chavo, no está presupuestado. ¿Usted tiene un plan B? Si no hay chavitos para costear los costos asociados a ser cabildera.
Pues, número uno, ¿verdad? Esto, quiero, ¿verdad?, que todo el mundo tenga claro, las posiciones que se están seleccionando el domingo son delegados congresionales, esto que son cosas bastante diferentes a lo que es ser un cabildero. Vamos a representación del pueblo de Puerto Rico y, pues mira, no tengo un plan B. Ya sabremos si se va a poder emitir pagos por los servicios o no. Si es que no, pues obviamente las estrategias tienen que cambiar, tienen que ser diferentes, porque uno no puede, por lo menos en el caso mío, yo no puedo dejar de trabajar para dedicarme a tiempo completo a una función que no me va a generar ingreso, ¿verdad? Pues porque yo todavía estoy criando muchachos, pero tendría que cambiar.
¿Y en su caso usted estaría viajando de ida y vuelta o se instalaría ya?
Yo me imagino que estaría viajando más que quedarme allá, ¿verdad? Porque yo tengo que cuidar de mi mamá todavía.
Claro.
Y aunque mis hijos son adultos, casi adultos ya los dos, están en la universidad, están trabajando, pero sí, o sea, yo tengo que mantener mi familia. Ahora mismo, como saben, en Puerto Rico, lamentablemente, cuando fallece una de las partes de un matrimonio, pues queda todo congelado, o sea que yo soy el sustento de mi mamá también en ese momento. Y en ese sentido, pues yo yo puedo asumir este reto a tiempo completo, si es un reto, o sea, si es asalariado, y si no, pues tengo que reorganizarme y poder hacerlo de manera, como dicen por ahí, voluntaria, pero no sería a tiempo completo, sería pues quizás una vez al mes o algo así. Y eso, pues yo entiendo que podría retrasar los esfuerzos que vamos a estar tratando de hacer allá en Washington para lograr la aprobación del proyecto de la comisionada residente, y sería contraproducente para la estadidad y lo que fue la determinación del pueblo de Puerto Rico el pasado mes de noviembre. Son cosas que hay que manejarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo que después del domingo pues se podrá establecer claramente cuál será los pasos a seguir.
Sin embargo, hay otros aspirantes que han dicho que no cobrarían un centavo. Arnaldo Claudio, claro. Ricardo Rosselló.
Claro, yo se los respeto muchísimo. Esto son personas, por ejemplo, en el caso de que tú estás mencionando, Claudio, es una persona que ya está retirada, que recibe su pensión, que no se afectaría sus ingresos de ninguna manera, igual que la doctora Miriam Ramírez. El doctor Rosselló, yo entiendo que tiene sus contratos y sus cosas allá en Estados Unidos. Pero la realidad mía es que yo soy una empleada asalariada, y yo pues necesito poder trabajar, yo necesito trabajar para poder mantener mi familia. Y claro, yo estoy disponible para hacer este mismo tipo de trabajo, pero no puede ser con la misma dedicación del día a día, de poder participar todo el tiempo cuando haya sesión, estar todos los días allí. Porque, pues, como te dije anteriormente, yo tengo responsabilidades económicas y ahora tengo añadida, ¿verdad?, la responsabilidad de mantener a mi mamá. Y son cosas que uno tiene que medirlas, ¿verdad? Y eso fueron cosas que nosotros medimos antes de aspirar. Y pues será lo que Dios quiera y lo que entendamos.
¿Cómo usted ve el regreso de Ricardo Rosselló, que ya él confirma, obviamente, que aspira, ¿no?, que no rechaza el que sea, o la posibilidad de ser electo mediante el mecanismo de nominación directa?
Pues mira, yo creo mucho en lo que es la democracia, y me parece que lo más importante de todos estos procesos es que se respete lo que es la voluntad del pueblo. Obviamente ha habido un movimiento en las pasadas semanas, yo creo que nace del mismo pueblo estadista, de nominar a Rosselló por rating. Él se hizo, entiendo que fue ayer o antes de ayer, se hizo disponible para aceptar esa nominación si se produjera. Y en todo el mundo, todo el mundo sabe que las noticias cambian, ¿verdad? Lo que fueron las realidades del 2019 no son las realidades del día de hoy. Yo, si hay algo que no puedo, o sea, nadie puede descartar, es que Rosselló es estadista, es demócrata, tiene sus amistades, tiene sus contactos en el Congreso de los Estados Unidos, y el pueblo tendrá que determinar si esa es la persona que ellos quieren, o una de las personas que ellos quieren que los represente para lograr la estadidad entre el Congreso. En el caso mío, yo estoy segura que cumplo con todas las cualidades que quiere el pueblo estadista, y aquellos que entiendan igual, pues me darán la confianza de enviarme para allá como parte de la delegación del Senado.
¿Usted no lo vería como un retroceso, como han planteado algunos líderes políticos?
Volvemos. Yo creo que nosotros llevamos muchas décadas luchando por lograr la estadidad. Y no lo hemos logrado todavía. Yo no puedo, o sea, los pitonizos del desastre, ¿verdad?, no pueden entender que un movimiento vaya a ser favorable o en contra si es un movimiento que no se ha dado antes. Yo creo que cualquier
gestión que sea, ¿qué lo hace más probable ahora, o qué lo hace posible en este momento si no ha ocurrido luego de tantas décadas, incluso con presidentes respaldando la estadidad?
Pues mira, te digo, la razón por la que yo creo que estamos en un momento más óptimo ahora mismo realmente no tiene nada que ver con Puerto Rico, aunque Puerto Rico ha subido, ¿verdad?, en el escalafón de estar en la palestra pública a nivel nacional. Más personas están conscientes de cuál es la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Pero también hay un factor que es esta gran lucha que se está dando por derechos civiles, por los derechos de las minorías, por la persecución y todas estas diferentes factores, la lucha de los negros que continúa, la comunidad LGBTIQ, y todas estas luchas que se tratan de igualdad, de que todos seamos iguales, de defender los derechos civiles de los ciudadanos americanos, eso también favorece al movimiento estadista en Puerto Rico, que lo que busca es esencialmente la igualdad de los ciudadanos americanos que residimos aquí en Puerto Rico, porque no es más que un discrimen por razón de residencia. cuando vienes a ver la falta de la estadidad para Puerto Rico. Así que yo creo que todos esos factores, ¿verdad?, que están se convergen en estos años en los Estados Unidos, han sido favorables para Puerto Rico en el issue de la estadidad. Nunca antes habíamos visto tanta discusión sobre el tema del estatus de Puerto Rico, tanto en la Cámara de Representantes como el Senado de los Estados Unidos, en el Senado. Y yo por eso estoy mucho más confiada de que este reclamo que se hizo el pasado mes de noviembre para traer la estadidad, para finalmente culminar con la estadidad para Puerto Rico, tenga más validez y tenga más oídos en el Congreso de los Estados Unidos que en épocas anteriores.
Gracias, Melinda Romero, por estar con nosotros acá en Pegados en la Mañana. Son las 7:17 de la mañana.
Tenemos en línea al juez que preside la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer.
Sí, muy buenos días a ustedes y a su audiencia.
Buenos días, con Pueblano, señor juez, ¿cómo está usted?
Todo bien, aquí ya de camino a San Juan, siempre me toma la emisora.
Siempre le toma ahí el caminito y escucha, va escuchando Radio Isla. Óigame, juez, ¿está todo listo realmente? Bueno, se supone que ya empiezan hoy, ya deben estar camino a la cárcel o ya instalados en las cárceles para tomar el voto. ¿Cómo va eso, juez?
Bueno, listos estamos desde la semana pasada. Estamos en la distribución de materiales del voto adelantado el miércoles 12. El voto a domicilio desde el día de ayer se comenzó. Los municipios donde hay voto adelantado domicilio, que es lo que le llaman el encamado, que no es en todos los municipios, nosotros en el día de hoy comenzamos con el voto confinado, que ya el material estaba desde el miércoles distribuido en la Junta de Inscripción Permanente, y hoy lo que se está diciendo es domingo. La única tip o los únicos precintos que hoy no van a recibir material son los de Bayamón, porque por el volumen de maletines era ejecutarla enviándolo el único envío el domingo. Por lo demás, todo el resto del material se está distribuyendo en la Junta de Inscripción Permanente. Mañana tenemos el voto hospital y tenemos el voto adelantado precinto, que va a ser en la Junta de Inscripción Permanente, que se va a llevar a cabo.
O sea que no hay votación hoy en la cárcel de Bayamón.
No, en Bayamón hay votación. Los maletines del voto del domingo, que es lo que se conoce como el evento regular, okay, esos se van a llevar el mismo hoy. Los camiones que están saliendo es alrededor de toda la isla para el material electoral. Hoy, de todas las instituciones penales, se distribuyó el miércoles, porque con la logística que logramos con nuestra jefa de servicios generales y con nuestro personal de operaciones electorales, todo el material estuvo listo la semana pasada. Se distribuyeron lo que conocen como los cartones, las casetas, las urnas. Terminamos el martes, así que todo está adelantado, todo está fluyendo con normalidad.
Ayer el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño y la doctora Miriam Ramírez Ferrer, una de las candidatas de nominación directa, nos decían que tienen dudas, reservas, preocupación de que pueda haber lo que llamaban antes vaciado de lista. ¿Usted qué cree de eso? Pues eso puede pasar, va a pasar.
Yo la especulación y los comentarios de algunos realmente no conozco sus intenciones. Y tengo que decir que los candidatos tienen la función de conseguir a los funcionarios de colegio, valga la redundancia, y los funcionarios de colegio de ordinario, cada forma que puedo prever que eso ocurra y no debe ocurrir, pero la información que yo tengo es que todos los colegios tienen más de un funcionario, así que no veo cómo. Tendría que ponerse de acuerdo dos personas y entonces tendría que ver a quién le adjudican ese voto, no sé, me parece un poco de fantasía.
¿Usted descarta eso?
Me parece fantasioso.
En cuanto al estimado final, también ha habido una controversia en la Comisión Estatal de Elecciones de que se ha inflado o se ha decrecido más bien el número de la base electoral de votos realmente hábiles para después dar una impresión incorrecta de qué gente inflada, quizás de qué gente realmente votó en este proceso. ¿Cuál es la verdad sobre eso, señor presidente?
Pues tengo que decir tengo que decir que me da gusto que me hagas esa pregunta, porque hay algo que tiene que quedar claro y he sido enfático. Sé que en un medio de prensa se indicó que había información que había eliminado electores de las listas. Eso simplemente no es cierto. Es un asunto de estadística, como usted bien dice. Yo en la noche de anoche, vaya también la redundancia, emití finalmente la resolución sobre lo que había ejecutado CIPE, que simplemente había tomado un número que está en la base de datos y lo había actualizado conforme dispone el nuevo código electoral, algo que se debió haber hecho para el mes de 2020, pero no se hizo. Ese ejercicio, lo único que afecta es el debate público de la participación de los electores. Si lo hacemos antes del 2016, pues es la fórmula que establece la ley. Si utilizamos los electores que se incorporaron por razón del pleito federal, pues da otro número. ¿Cuál es el que utilizar los partidos para hacer? Si la comisión no entra en eso, pero lo que sí es bien importante para la comisión es para planificar su evento. Me explico. No es lo mismo planificar un evento para imprimir el número de papeletas con 3 millones de electores que con uno. Y lo que produce una evaluación de un número que esté inflado o desinflado es que nos provoca con mayor probabilidad un error en el análisis de recursos. Puedo imprimir muchísimas más papeletas de las que necesito o puedo imprimir de menos y me quedo corto. Ese es el asunto. Es un asunto de participación electoral, de cuántas papeletas se imprimen, cuántos colegios se abren, cuántas máquinas se necesitarían, cuántos funcionarios de colegio se necesitarían. Eso es lo que yo tenía ante mi consideración y eso fue lo que se resolvió en el día de ayer. La exposición de motivo de la ley es clara sobre ese particular y hay un renglón que, mi parecer o mi opinión de la lectura de la ley, dispone para que se cree, que se llama participación electoral. Está en el inciso F del artículo 10.5, subinciso F, inciso 2 del artículo 10.5 del Código Electoral, también lo pueden encontrar para los que interesen. Exposición de motivos,
¿y cuál, donde cuál habla de los cambios electorales oficialmente en Puerto Rico, de acuerdo a su cálculo, comisionado?
La lista de electores hábiles que pueden votar son 2.338.000. La participación electoral conforme a código es esa cantidad menos aquellos que no votaron en el 2016 y sí. Eso da un total de 1.708.000. ¿Cuál es el número base que los partidos van a utilizar para hacer su análisis? Eso pues yo se lo dejo a los partidos.
Señor presidente, ¿cuándo vamos a saber el resultado? ¿Cuál es su cálculo? ¿Sabremos el resultado a las 8, a las 9 de la noche, a las 7 de la noche, el resultado de este proceso?
Bueno, tomando en consideración, yo no puedo tener la expectativa de tener un resultado concreto a las 8 de la noche, y la razón de ello es porque en marzo teníamos 110 colegios, aquí tenemos 724 colegios. Sin embargo, tenemos ciertas similitudes en cuanto a que es una sola papeleta, los candidatos no están corriendo bajo ninguna insignia, por lo tanto no tenemos votos mixtos. En marzo teníamos una papeleta con 9 candidatos, aquí tenemos a ambos lados una candidatura de candidatos, otro cargo son 4 candidatos, que son los del Senado. Ya tendría la expectativa que ya a las 10 de la noche debamos tener un número sustancial de votos adjudicados y divulgados. Podría quedar algo, no más tarde de las 12 de la noche, deberíamos haber completado los trabajos en los colegios.
10 de la noche, ¿y eso incluiría los votos de nominación directa, presidente?
Sí, porque recuerda, y ese fue un debate que tuvimos ayer en la reunión de comisión, los votos por nominación directa, la noche del evento, se divulgan de forma englobada. Nosotros no vamos a divulgar, en el ejercicio que ustedes recordarán, yo di en marzo y en noviembre a las 10 de la noche, yo no tengo para divulgar oficial.
Bueno,
aunque lo aprendimos en noviembre, no hemos tenido la oportunidad tecnológicamente de cubrir esos parámetros en el sistema de divulgación, y para mí es importante mantener confianza en la comisión. Así que los números oficiales son los de la comisión. Siempre, de ordinario, antes de este evento, la adjudicación particular de los votos de nominación directa se ha hecho en el escrito.
Bueno,
que hay algún interés adicional. Ahora mismo tenemos que hacerlo como lo hemos hecho.
Gracias, señor presidente. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, Penchi. Nos vemos.
¿Qué dice María de Lourdes Santiago, portavoz del PIP en el Senado y vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño? ¿Qué debemos esperar desde ahora y hasta este domingo? Buenos días, senadora.
Muy buenos días a ti, Penchi, a todas las personas que nos escuchan. Se puede esperar cualquier cosa. Y quiero aclarar algo sobre el registro electoral. Sí se intentó de manera ilegítima adelantar el proceso de depuración para que el resultado fuera una mayor, entre comillas, participación electoral. Lo que ocurre es que nuestro comisionado acaba de notificar ayer que prevaleció su impugnación de esa tarea que se adjudicaron el PNP y el PPD. Los dos son los que dirigen la oficina de OSIPE, que es la que maneja el registro electoral, y ahí un popular y un PNP se pusieron en contubernio para realizar una depuración del registro para la que no tenían autoridad sin el consentimiento del pleno de la comisión. O sea, eso pasó y ahí está la resolución del juez Rosado Colomer, que a pesar de ser evidentemente estadista, que va a participar en la elección y todo, hasta él tuvo que ver la profunda irregularidad para la que se pusieron en compinche populares y PNP, lo que demuestra que en manos de dos partidos la comisión no puede estar.
¿Usted no cree que va a ser una elección limpia esta de este domingo?
Mira, los precedentes que tenemos son las primarias del año 2020, que ni siquiera pudieron realizarse en la fecha estipulada por ley. Esas primarias estaban, la de los populares en manos de los rojos, la de los PNP en manos de los azules, y ya vimos el descalabro, lo que se dio allí. Así que yo no tengo razones para estar optimista en cuanto a la transparencia, la limpieza del proceso, pero más allá de eso, como si eso no fuera suficiente, Penchi, esto es un ejercicio inútil, esto es un gasto absurdo de dinero público para un ejercicio que no va a resultar en un adelanto de la discusión del tema del estatus, que es lo que nos preocupa a todos desde diferentes espacios, pero hay una motivación común que no puede ser manejada en solitario por el Partido Nuevo Progresista, que es lo que pretenden, enviar hasta 6 personas con sus salarios de $174,000 al año para convertirse en cabilderos privados.
Pero ese salario parece que no va para ningún lado porque la Junta no aprobó esa partida de gastos dentro del presupuesto de PRAFA.
Vamos a ver qué aparece ahora, vamos a ver. Pero es un esfuerzo inútil, todo esfuerzo unilateral en Washington va a estar destinado al fracaso. Y quien se involucre en ese tipo de iniciativas, pudiendo anticipar el resultado, pues termina siendo un aliado de la continuación de la colonia, del inmovilismo y del Partido Popular.
La reaparición de Rosselló, ¿qué le agrega a este proceso y qué le agrega a la vida política de este país? ¿Es aceptable que Rosselló esté de vuelta en la vida política?
A mí me parece que es un descaro, una persona que provocó movilizaciones como nunca se habían visto en Puerto Rico, el rechazo aún al interior de su partido, la indignación de sus actuaciones, de sus expresiones, pero de nuevo, ahí tiene que responder el sector estadista si realmente resulta electo. Yo creo que es un desprestigio y que a la hora de la hora pues solamente añade al descrédito del ejercicio de la elección de estos cabilderos del Partido Nuevo Progresista.
¿Qué va a pasar con los 750 millones que la Cámara no le quiso aprobar a Luma, pero que la Junta insiste en incluir en el presupuesto? ¿La Junta va a prevalecer en su análisis?
Según mi análisis, según el texto de promesa, la última palabra en la disposición de cada centavo del pueblo de Puerto Rico la tiene la Junta de Control Fiscal. De eso se tratan las dictaduras, o sea, de que eso, no eso cuentan no, con la no, gente no ni con los funcionarios, o sea, electos.
No hay de otra.
A la luz de promesa, dice el presupuesto que someta la Junta, con someterlo, ponerlo en el escritorio del gobernador o gobernadora, con eso, según promesa, ese presupuesto se tiene que dar por aprobado. Así de grave es la situación que nos impone el dominio de la Junta de Control Fiscal.
De hecho, me decía Nino Correa, que es el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, que no ha habido ninguna comunicación y él no sabe quién va a representar a Luma
de cara a un periodo de activa de activa participación de tormentas y huracanes, porque la próxima va a ser una según los científicos va a ser una activa temporada de huracanes, no hay delegado de Luma y no se sabe quién va a ser. Hay delegado de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Es que este es el desastre más anunciadísimo. Luma como corporación no existía hasta el momento que comienzan las negociaciones con el gobierno de Puerto Rico. Y al día de hoy no tienen su plantilla de trabajadores y trabajadoras lista, ni conocen el sistema eléctrico del país, mientras se siguen llevando una millonada hasta la fecha por hacer absolutamente nada. Esto se ha dicho de todas las maneras posibles y la cerrazón del gobernador y la inutilidad de su comité timón que se designó a principios de año supuestamente para fiscalizar, para proponer enmiendas al contrato. ¿Dónde está esa fiscalización? ¿Qué es lo que ha descubierto ese comité? Absolutamente nada. Las cosas que hoy el país conoce es por el trabajo que se ha hecho, sobre todo en la Cámara de Representantes.
¿Usted cree, senadora, y esta es la última pregunta porque tengo ya el próximo invitado ahí, ¿usted cree que murió el proyecto para ilegalizar las terapias de conversión o tiene vida todavía?
Es que no importa si es ese proyecto en particular, lo fundamental, en el peor de los casos, se radica otro. Pero, aparte de eso, mira cómo opera la política. No se logró que se aprobara el 184, pero ayer se aprobó con 21 votos, mi proyecto 136 para prohibir el discrimen por orientación sexual o identidad de género, real o percibida, en toda gestión del gobierno. Eso es un gran triunfo por la equidad que creo que no se habría dado si no hubiera sido por el episodio que conocemos de la semana pasada. Así que, a la hora de la hora, una gran ganancia para la equidad.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Tenemos al arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves. Buenos días, arzobispo, por estar con nosotros.
Sí, buenos días, Penchi, a todos los que lo escuchas.
Este tema de la terapia de conversión, ¿usted cree que hay que dejarlo ahí? ¿Hay que hablarlo más? ¿Necesita más diálogo y más consenso? ¿Qué usted opina sobre esta situación? Le pregunto ahora porque acabo de hablar con la senadora Mariel de Santiago sobre ese tema. ¿Qué usted cree?
Bueno, obviamente requiere más diálogo. Es un diálogo respetuoso, fundamentado en documentación profesional de las ciencias sociales. Y el diálogo es un vehículo no solo que esclarece los temas, sino que sana heridas y logra nuevas intuiciones y nuevos proyectos.
¿Usted cree que debe enmendarse el texto inicial, arzobispo?
Bueno, yo no sé si se debe de enmendar, pero sí yo envié, ¿verdad?, la postura de este servidor al Senado, donde yo decía y repito que las terapias se deben de prohibir para menores de edad. Okay. Y que las personas, ¿verdad?, mayores de edad, que tomen su propia decisión. Pero según la evidencia que hay científica, las terapias de conversión traumatizan, violentan a los menores de edad y dejan heridas profundas para toda su vida.
¿Qué le parece lo que acaba de ocurrir? El Departamento de Justicia acaba de anunciar que no va a radicar cargos contra estatales contra Félix Verdejo. Se sabe que hay cargos federales contra él, ¿verdad? Y que parece que son sólidos. Y esto se lo pregunto en el contexto de las reflexiones que ustedes han hecho sobre el asunto de la violencia de género y la violencia general que vive el país. ¿Qué añade esta decisión de justicia? No le van a erradicar cargos estatales a Félix Verdejo. ¿Qué le parece?
Bueno, yo obviamente no tengo toda la información, pero es una decisión que perpleja y que levanta más preguntas. Es decir, es un tema de mucha actualidad y un tema que ha conmovido a todo nuestro pueblo. Y yo me pregunto cómo fue que llegaron a esa conclusión.
Aparentemente por el caso este de Sánchez, ¿verdad?, en donde no puede haber doble exposición, nuestra jurisdicción no tiene capacidad para jurídica para acusar por algo que se acuse también en el nivel federal. Tiene que ver con nuestra relación política con Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que aparentemente ocurre. Ahora, arzobispo, le pregunto, ¿usted cree que vamos por buen camino en este tema de la violencia de género? ¿La violencia de género es un problema que hay que verlo aparte del resto de la violencia del país y hay que darle una particular atención? ¿O usted cree que debemos examinar primero la violencia general en el país antes que ocuparnos primero de la violencia de género? ¿Cuál es su análisis sobre esto?
Me parece que la violencia de género, que es la violencia contra la mujer, requiere una atención particular en estos momentos de la historia. Es decir, requiere un autoanálisis de nuestra cultura, los elementos que permiten que la cultura sea machista. Y es un sacudón para toda nuestra sociedad y me parece que sí que requiere una atención particular. Obviamente es una manifestación de la violencia en general, que ha existido desde que existe el ser humano. Eso lo hemos leído, ¿no? En la historia de la creación de la humanidad, en el libro del Génesis, que no es un análisis científico, sino más bien es una reflexión teológica sobre el origen del ser humano. Entonces, dentro del ser humano, esa violencia que existió entre Abel y Caín se ha manifestado en todos los siglos, en todas las culturas. Pero sí la educación, la concientización, crecer en los valores de respeto, son importantísimos y hay que seguir insistiendo en estos valores, comenzando en el hogar, donde uno primero aprende a conversar, a ser tolerante, amar, perdonar.
¿Y usted cree que debe haber ya una educación de perspectiva de género en las escuelas del país? ¿Eso nos va a resolver el problema o no?
Primero hay que definir qué significa realmente el término perspectiva de género. Ese término ha creado mucha controversia y no se ha podido lograr un consenso, no solo aquí en Puerto Rico, sino en muchos países. Uh-huh. Entonces, en algunos países de América Latina, Cáritas ha propuesto que en vez de utilizar la frase perspectiva de género, se use la frase igualdad de género. Me parece que hay que estudiar bien estas frases que provocan mucha controversia y tratar de lograr un lenguaje y sobre todo una definición.
¿Usted favorece esa que me mencionó, la igualdad de género en lugar de perspectiva de género?
De momento yo quiero aprender más, estudiar más el tema, pero lo que sí yo creo que mediante un diálogo, una reflexión seria, podemos llegar a unos entendimientos que nos podrán ayudar a crear lo que queremos, que es un respeto genuino, pleno, de la dignidad de cada persona.
¿Usted cree que la gente debe participar en la elección de este domingo? Bueno, es que ya empezó la elección realmente, porque hay voto adelantado, y hoy hay voto de los presos y mañana hay voto a domicilio. ¿Usted cree que la gente debe participar en esta elección? ¿Usted se siente como que es una elección importante?
Me parece que es una decisión muy personal de los ciudadanos. Y si quieren participar o no, es el tema más neurálgico que tenemos en Puerto Rico, mucho más controversial que cualquier otro tema. Es un tema que Puerto Rico no ha resuelto en más de 500 años. Y por esa razón requiere un proceso pedagógico que me parece que no se ha dado en Puerto Rico.
Óigame, ¿usted le parece bien que se aprueben 750 millones, que lo va a hacer la Junta de Supervisión Fiscal porque la legislatura lo ha rechazado, para subsidiar la operación de Luma Energy? Y no tiene dudas sobre, o tiene dudas y reservas amplias sobre la privatización a base del esquema de Luma, arzobispo.
Pues yo sí tengo dudas y cuestionamientos. Entre muchos planteamientos está el tema sindical. Entiendo que Luma no continuaría respetando los acuerdos laborales que se han logrado a través de décadas. Es importante respetar esos derechos de los sindicatos, por ejemplo. Uh-huh. Y hay otros asuntos complicados. No los entiendo todos, pero sí hay algunos que realmente provocan, ¿no?, un sentimiento negativo hacia el proyecto.
Me tengo que ir. ¿Usted cree que se debe posponer la implementación del acuerdo?
¿Perdón?
¿Cree que se debe posponer la implementación del acuerdo de Luma, que entraría en vigor en junio? ¿Cree que se debe posponer?
Yo creo que se debe de... Necesita más reflexión, bueno. Necesita... el pueblo necesita más información y que bueno. Haya una participación.
Gracias por estar con nosotros, señor arzobispo. Gracias.
Bueno, que Dios te bendiga y a todos los